Amigos, bienvenidos al episodio 143 del podcast. Tengo un invitado que no ha estado en el podcast como tal, pero sí en otro espacio aquí en el canal, en La Pizarra Chiva. Y yo sé que muchos que tendrán Twitter y que les guste el análisis, las opiniones, intercambiar un poquito de, no de polémica, sino de crítica con fundamentos, sin necesidad de putear, lo conocerá. Y para quienes no, ya se irán dando una idea con quién estaremos platicando hoy. Toño de la Torre, amigo, digo, ya habías estado un par de ocasiones en La Pizarra Chiva, pero también te agradezco que sé que aunque eres ocupado y tienes cosillas que hacer, te has dado un pequeño espacio de venir a platicar al podcast. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a tu espacio. Siéntete a gusto de decir absolutamente lo que quieras. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Gabo? No, bien. Como dices, ya no es la primera vez que nos escuchamos aquí. Ahora no es para hablar de Chivas, no es para hablar de otro tema que estuvo, estuvo en la semana, pero igual, bueno, aquí lo comentamos. Esperemos les agrade este programa.
Mi Toño, en la semana, digo, hoy que estamos grabando esto en jueves, esto va a salir mañana viernes, pero hoy jueves, para que la gente tenga contexto, juega México contra Panamá, hay Nations League y es fecha FIFA, que creo que divide demasiado las opiniones, pues en redes sociales, en los medios y probablemente también pase con la afición. A muchos les causa demasiada intriga lo que pueda hacer Jimmy Lozano, la base, las convocatorias, y del otro lado está absolutamente la contraparte. Hay gente que ya no le emociona absolutamente nada a la selección, le importa muy poco. Este break de ligas, de Liga MX, si queremos ponerlo como ejemplo, pues les da un detox para salir con su familia, vacaciones y tal, ¿no? Siento que no hay punto medio, o si la hay, quiero creer yo que es muy poca gente. Para empezar, ¿cómo sientes tú ahora el tema de selección nacional? Yo sé que por tu trabajo, sé que tú ves fútbol, sé que lo analizas más a detalle, pero dentro de la parte del aficionado o de lo que vivimos un poco en general con el afición, ¿por qué crees que hemos perdido o que se ha perdido la atracción por la selección mexicana? ¿O que ya no nos emociona tanto una semifinal, una final hipotética con Estados Unidos? Las cosas han cambiado, pero ¿cómo percibes tú desde tu punto de vista, desde tu análisis y todo lo que has vivido y con quienes has platicado este tema con la selección mexicana?
Bueno, pues sí, desde mi punto de vista, que no quiere decir que esa sea la verdad absoluta, pero lo que yo creo es que, yo atribuyo mucho también a un tema generacional, ¿no? Lo hablaba con unos amigos. Sí. Yo viví mi infancia en los 90s, mi infancia fue en los 90s, y recuerdo que a mí me tocó ese boom el boom de la selección en cuanto, digamos, empieza a hacer una selección de un segundo nivel, una selección tipo B, vamos a llamarlo así. Fue a partir de del 93, ¿no? En el 92 que traen a Menotti, luego el 93 que fue esto de la Copa América, la eliminatoria que se había regresado al Mundial después de 8 años sin ir. Entonces, en los 90 creo que a los que crecimos en esa época nos tocó una selección bastante, pues, carismática, con jugadores bastante carismáticos, sobre todo. Una buena época en la que se competía en Copa América, constantemente se estaba en el top de, en el podio de Copas América. De hecho, hasta se decía, y yo creo que justificado, que México era la tercera mejor selección del continente. O sea, así se decía. Sí. Y yo creo que estaba justificado.
Detrás de Argentina y Brasil.
Detrás de Argentina, sí, porque en Copa América constantemente se estaba en los podios, ¿no? Se llegó a finales, obviamente nunca se ganó.
Sí.
Y fue una buena generación de futbolistas carismáticos. Súmale que aparte las grandes televisoras, sobre todo la televisora principal, le dio un apoyo de difusión como nunca. Yo creo que lo que ahorita se ve es mínimo a comparación de lo que se daba en esa época. En todos los que crecimos en esa época, los 90, sí nos empapamos demasiado de una afición por el Tri, ¿no? Yo hasta la fecha, pese a todo lo que ha pasado, la mantengo, ¿no? Esa parte de aficionado. Yo entiendo que ya vino después otra generación que le tocaron ya tal vez jugadores, bueno, sobre todo le tocó estas eliminatorias rumbo a Sudáfrica, rumbo a Brasil, en las que México pues realmente pasó sudando sangre. También le tocó esta época de que hubo un grupo más que empezó a, sobre todo, pues, por ejemplo, el boom de Martinoli, que empezó a generar rating a partir de estar golpeando a la selección, bueno, más que la selección, a los jugadores. Sí. Y este tipo de cuestiones, y obviamente los resultados no han acompañado, ¿no? Digamos que hubo como una especie de reconciliación en el Mundial de Brasil,
Por la ilusión, ¿no?
Por la ilusión y por cómo se quedó eliminado, etcétera. Pero después vino, por ejemplo, el tema, bueno, se va el Miguel Herrera, llega Juan Carlos Osorio, que es un señor que le gustaba hablar de fútbol en sus conferencias, no sí. tan carismático, no tan dado querer en la afición.
Más serio, ¿no?
Más serio, obviamente no hizo clic con la afición, menos con la prensa, que lo empezó a pegar que por las rotaciones, la afición repetía eso y otra vez, ¿no? Sí. Se reconciliaron ahí con el triunfo con Alemania, después sí, pasó lo de siempre, otra vez, luego llega el Tata, que yo creo que es el tema central de esto. Obviamente sí. también es un señor serio, no conecta con la afición, no conecta con prensa, y aunque los primeros 2 años de su ciclo empezó bien el equipo, o sea, digamos que ahí va, se le cae los siguientes 2 años y hubo una desconexión que termina de romperse con el Mundial de Qatar, ¿no? Luego después le traen a Diego Coca, que mucha gente lo vio como alguien que lo impuso a un cierto grupo, le va mal en esa Liga de Naciones contra Estados Unidos, y pues ya, o sea, y ahorita Jimmy Lozano lo ven como un títere de la televisora, ¿no? Que, sí. que lo ponen ahí, entonces es un cúmulo de factores, yo no te puedo decir que hay uno solo, pero sí, traté de sintetizarte desde los 90 hasta acá, es todo un tema de generación, porque yo creo que una generación sigue, digamos, como ilusionada o apoyando, y otra así como sí. que está un poco más distante, ¿no?
A mí lo que me causa, y digo yo que lo veo ahorita, digo, sí hago contenido y trato de hablar con los analistas, las voces que sigo en medios, gente que creo yo su análisis va más allá de la polémica o de crear clics solamente en redes sociales o interacciones, pero mucha parte, y es verdad y lo mencionaste, esta narrativa de que la selección es aburrida o que la selección no tiene futuro, todo parte de lo que escucha la gente en estos programas, que incluso, digo, en la pizarra Chiva lo hemos platicado, se han encargado de crear, pues, una mentira que siempre es el dicho, una mentira tantas veces repetida se convierte en verdad para el aficionado, ¿no? Y creo que es lo que ha transmitido, o la mayor parte de los medios se ha encargado de transmitir, ¿no crees?
Sí, totalmente. Obviamente, digo, a diferencia de los 90, cuando pues nada más había, bueno, no una, sino muy pocas maneras de tener acceso a la información, ya sea a través de la televisión o de la sí. prensa escrita o la radio, pues ahorita ya hay un mundo de información y ahí ya se puede decir que hay muchos líderes de opinión en redes que no necesariamente salen en televisión, o se podría decir influencer, y que también mucha gente se deja guiar por eso, ¿no? Y sí. no siempre... se está preparado para dar una opinión, pero pues al fin de cuentas todos tenemos acceso a dar una opinión y pues se dice, ¿no? Entonces ya ahorita yo creo que salvo la televisora principal, en todas las demás sí es como que más golpear, ¿no? Y golpear selección y etcétera. Entonces pues también eso ha permeado, por supuesto, aparte de que pues también ha habido ya mayor indiferencia también de las nuevas generaciones, de que ya pues tienen otras maneras de entretenerse, etcétera.
De acuerdo.
Pues bueno, es un cúmulo de factores, aparte pues por supuesto si los resultados no están acompañando, a eso súmale que también ya no se juega Copa América, bueno este verano sí se va a jugar, ¿no? Pero ya no se va a Copa América, ya no hay confederaciones, los amistosos entre rivales top cada vez son menos por los compromisos con CONCACAF, entonces cada vez hay menos oportunidad de que se rocen con selecciones élite, con selecciones top, entonces siempre es estar jugando contra CONCACAF y cuando no son los llamados moleros en Estados Unidos, entonces también como que los sí. juegos también no son como que muy atractivos que digamos, ¿no?
Muchas veces creemos que es más de lo mismo, digo, las nuevas generaciones, igual creo que tienen dos contrapartes, ¿no? Yo considerándome de la nueva generación, tengo 21. Esta parte es pues, buena, el análisis que hay por ejemplo, en redes sociales o alguien que se abre un canal de YouTube que específicamente, y lo dijiste tú, no se dedica a putear como tal, sino a analizar más allá de si es un partido contra Ghana, contra Colombia, digo, por poner dos nombres. Y eso creo que le ha permitido, justamente lo que dices, a las nuevas generaciones, de encontrar también un análisis distinto al que normalmente vemos en televisión, porque al menos creo yo, desde las nuevas generaciones que conozco, la gente que consume contenido, ya también se están dando cuenta que el contenido usual que hay en televisión pues siempre va más de lo mismo, o sea, no hay algo distinto que digas, ah, bueno, hoy se dedicaron a analizar un poco de lo que se trata, hoy se prepararon un poco más y encontraron un poco el contexto del por qué pasó esto, esto y esto. Y a eso mismo es al tema del cual quería platicar hoy contigo, que te lo platiqué detrás de cámaras. Sale una entrevista a Edson Álvarez en un espacio y quisiera también saber tu opinión. Por ahí ponían, no recuerdo quién, pero incluso Samogili citaba como consejo a los futbolistas que hoy los futbolistas, o mayormente ya desde hace un rato, prefieren ir a espacios como estos, que es Caliente TV, algún podcast de algún conocido que tengan, un espacio más ameno donde no se dediquen solamente a buscar como la nota amarillista que comúnmente vemos en televisión. ¿Por qué crees que pasa ahora eso con los seleccionados? Porque bueno, el Chucky platicó también con este canal, por ahí Santi también, con Edson hubo más revuelo, pero como que también, no sé si es planeado, igual y sí lo será, la verdad es que desconozco y hablaría desde la ignorancia, pero ahora ya se hizo un cúmulo de declaraciones y todas en contra de Gerardo Martino, que ahora ya lo que se repite y se repite y se repite es que se vendió. Y digo, ahorita ya también lo platicaremos y tal. ¿Pero por qué crees que pasa ahora eso con el futbolista? Digo, ya tiene rato que pasa, pero ahora lo vemos más. Ya no somos solamente los aficionados que nos damos cuenta que los programas de televisión ya también están un poco desgastados, la misma narrativa de siempre, y los mismos futbolistas ya también están entendiendo un poco eso, ¿no crees?
Bueno, yo creo que esto empezó desde, bueno, no sé si empezó, pero yo creo que cuando más se puso sobre la mesa fue cuando, creo que fue con Messi dándole una entrevista a Ibai, ¿no?
Claro.
Sí, y que pues muchos, sobre todo en la prensa española, ¿no? Pegando el grito en el cielo, que por qué.
Se enojaron terrible. Sí.
Y Ibai él mismo dijo, yo no soy periodista ni nada, yo soy es un streamer, Ibai, ¿no? O sea, es una persona que se hizo famosa a través de hacer streaming, pero pues bueno, generó esa confianza con el jugador, ¿no? Que quizá también el jugador se siente más cómodo porque puede decir, bueno, esto a lo mejor no es tan periodístico porque a fin de cuentas se le hacen preguntas, bueno, el jugador está cómodo porque se le preguntan cosas a modo, ¿no? Tampoco se trata de estar golpeando al jugador y estarlo criticando, que también, pero yo creo que puede haber un punto medio, pero si me preguntas por qué, pues yo creo que es eso, ¿no? Que se sienten más cómodos, digamos que con muchos hicieron amistad y se genera esa confianza, ¿no? Por ejemplo, en selección, muchas de las entrevistas que dan a los medios, a los dos medios principales en México, a las cadenas de televisión, pues son por obligación, por los derechos de transmisión, ¿no? Más que otra cosa, los demás sí, pues gusto. También. Sí, porque hay un convenio ahí que tienen que darlo. No, pero principalmente yo creo que es eso, ¿no? Y aparte, pues obviamente, pues ya hay más maneras ya cualquier persona tiene acceso a crear un contenido, ya sea audiovisual o auditivo o lo que sea, y para estar entrevistando, ¿no?, a jugadores, digo, ya depende de las relaciones que haga para poder acceder a esas entrevistas. Pero no, yo creo que básicamente es eso. Ahora, por ejemplo, el Burro Van Rankin, digo, los que nos escuchan esto, yo creo que son de México todos, ¿no? Digo, si hay alguien que no sea, pero el Burro Van Rankin, pues no es periodista, ¿no? No sé si considera el actor o conductor o comediante, no sé, yo lo he visto en las tres facetas, ¿no? Haciendo programas de comedia, conduciendo programas y saliendo en telenovelas como actor.
Sí,
entonces no, él no es periodista, ¿no? Y está bien, no tienes que ser un periodista para entrevistar, por supuesto.
Claro.
Ahora, a mí lo que se me hace grave, digo, es lo que él asevera al final, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas lo que dijo Edson y el Chucky, lo veo desde el punto de vista normal, porque pues yo creo que pasa en todos lados que los jugadores se quejen cuando no juegan o no les gustan ciertas decisiones,
claro,
que no estén a gusto con el técnico. Yo creo que eso pasa en todos lados, o sea, es muy normal que no estén a gusto con decisiones, cada técnico pone sus reglas. El mismo Guardado reconoció que ellos no tenían una buena reputación de en cuanto a disciplina se refiere, que por eso les pusieron esa disciplina militar, como dijo el Chucky. Lo que se me hace grave es que el Burro Van Rankin, con tantos años en el medio, no dimensione el poder que él tiene y el alcance como comunicador, esta responsabilidad de estar aseverando que, no recuerdo si dijo lo vendió o lo entregó, pero lo que sí es que...
Lo insinuó, ¿no?
Pues, lo insinuó, de que a fin de cuentas planteó un partido a propósito para que ganara Argentina, cosa que estoy en totalmente desacuerdo, por supuesto.
Aparte, digo, o sea, a veces no dimensionamos... Que ya tú poniéndote una cámara, haciendo un video, puede llegar a hacerse viral y ya tus palabras tienen un peso. Sí. Si la gente te empieza a conocer un poco más, ya tienes un peso en la audiencia que te ve. Entonces, digo, con todo y que no hay filtros en YouTube o no hay algo que te permita limitarte un poco, como puede haberlas a lo mejor en radio, en alguna empresa, pues ya más grande, cual tiene que ir controlando lo que dices, y no controlando por lo que te vayan a decir, tienes que mesurarte, tampoco es el espacio con tus amigos donde puedes decir cualquier barbaridad, y a veces eso, diría que a muchos comunicadores se les olvida, al final el futbolista pues da lo mismo, o sea, es lo que él piensa, y se entiende desde el punto justamente que dices, emocional, esa ansia de querer jugar, de no jugué, por eso perdimos, y tal, ¿no? Se pueden decir mil cosas, y es entendible. La cosa es que del otro lado, el entrevistador, y en este caso le toca al burro, pasa lo que dices, no dimensiona que lo que él está diciendo va a tener una repercusión, y ahora este mismo tema ya se sacó de contexto por completo, y ya entonces ahora todos están repitiendo la misma, hasta que entonces, lo que decíamos al principio, ya todos creen que fue verdad.
No, de hecho, yo el tuit que puse me empezaron a comentar muchos de que no, sí se vendió, sí,
o era obvio, porque
sí lo llegó. Unos dicen, obviamente no decimos que se vendió, pero sí puso el partido a modo para que ganara Argentina, y dice, oiga, los invito a que vuelvan a ver ese partido, lo analicen bien y vean, sí. Puedo aceptar comentarios, no es que los acepte o no, pues, pero yo creo que son varios comentarios que digan, ¿sabes qué? Planteó mal el partido, o hasta cuando dicen en un lugar común, salió a ratonear, jugador cobarde. Es un lugar común, del que no estoy de acuerdo, pero sería válido, porque ya te estás enfocando en decir, pues se equivocó en el planteamiento, cosa que eso es válido, porque pues como cualquier persona se puede equivocar. Pero ya decir que deliberadamente él salió con su cuerpo técnico, y luego aparte sería absurdo, porque no creo que los jugadores, que no son jugadores novatos, con el bagaje táctico que tienen, no se hayan dado cuenta que les está planteando un partido para que el rival les haga daño, ¿no? O sea, para que a los 11 jugadores que fueron titulares, ninguno se haya dicho, oye, no te hace raro que nos dijera esto y así.
Aparte, es un mundial, o sea, ¿cómo vas a tú venderte en un mundial? O sea, pongámosle que pasa, ¿no? Que digo, el entrenador en una situación muy hipotética. El entrenador te dice, oigan, pues vamos a jugar a perder. Tú como jugador tienes la decisión de no hacer caso, por mucho que te estén dando indicación, porque estás jugando en un mundial. O sea, tú no sabes si en 4 años vas a tener la oportunidad de volver a mostrarte ante el mundo como futbolista, ¿no?
No, y aparte, o sea, vamos a suponer que ni siquiera les dijo a los jugadores vamos a perder, o sea, vamos a suponer que él con su cuerpo técnico dijeron, oye, vamos a decir a los jugadores que hagan esto para facilitar las cosas a Argentina. Sí. No creo que los jugadores no se hayan dado cuenta, o sea, de decir, oye, esta decisión como que no, se me hace raro o así, ¿no? Uh-huh. Muchos dicen la línea de 3 que nunca la jugó, sí hubo partidos donde jugó con línea de 3. Y aparte la línea de 3 es la más difícil de trabajar porque se requiere una coordinación de 3, y una línea de 4, o sea, con 2 centrales, se requiere mucha coordinación con 3 todavía más, entonces yo sé que esa la estuvo trabajando durante meses, porque para ese partido específicamente tenía pensado jugar con línea de 3. Yo creo que tuvo mucho que ver también, y eso no lo esperaba, y él lo dijo, me acuerdo, después del juego contra Polonia, no se esperaba la derrota de Argentina contra Arabia Saudita. Él esperaba una Argentina un poco más relajada después de haber ganado el primer partido, que era lo normal. No se esperaba.
Estaban obligados.
Sí, no se esperaba una Argentina que llegó ahora sí que pues sudando sangre, ¿no? O sea, sabiendo que si perdía, o hasta si empataba, si perdía estaba eliminada, ya no había forma. Si empataba, la dejaba pues en la lona. Yo creo que no lo vio venir, y yo creo que, digo, mi crítica ahí, y estoy de acuerdo con Gustavo Torres, que me puso ahí también, que no se aprovechó ese momento emocional, ¿no? Mi crítica hacia Gerardo Martino, que eso yo creo que sí es válido, sería, oye, si sabías que Argentina venía con el miedo, con esa tensión de que si perdía estaba eliminada, pudiste haber jugado con ese factor emocional que no jugaste, ¿no? Saliste a asumir una posición de inferioridad desde un inicio, que te lo hubiera comprado y si Argentina hubiera ganado su primer partido y sale a jugar normalmente, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que él planteó el partido así porque en el amistoso de 2019 en San Antonio, que fue el primero que pierde, sale a jugar, sale a proponer. Digo, ya sé que es un amistoso, no se compara el nivel de tensión, pero sale a atacar y se come 4. Se come 4 con una Argentina que en ese tiempo se dedicaba más a jugar sin balón y atacar con espacios. Después Argentina gana la Copa América y ya empieza a, digamos, a jugar con balón, a tener más la pelota, a dominarte a través de someterte. Y él plantea así el partido porque dice, ¿sabes qué? Y muchos me pusieron, ahí estoy de acuerdo, dije, si sale a, digamos, con ese planteamiento a querer atacar a Argentina, se come tres o cuatro, imagínate qué hubieran dicho aquí. De acá no, se entregó, salió a atacar así para que lo se coma tres o cuatro, imagínate.
O sea, siempre la narrativa es llevar la contra y siempre pensar lo peor, ser extremista, ¿no?
Sí, o sea, tan es así, o sea, se tuvo 62, 63 minutos Argentina que no te pateó al arco en 62, 63 minutos. De Argentina acuerdo. No es que México estuviera jugando brillante, pero Argentina estaba jugando pésimo ese partido, estaba jugando mal.
Estaba costando demasiado encontrar espacios, demasiado.
Sí, estaban desesperados, o sea, y de hecho, no sé, el otro día estaba viendo un documental que se llama Muchachos, que se enfoca más de Argentina, bueno, sí. Que se enfoca más en cómo ve la gente. Y aparte yo lo he leído en Twitter, o sea, al medio tiempo del partido contra México estaban muertos, o sea, era un nivel de como de incredulidad el que tenían porque se ven que el empate los estaba dejando fuera, pues.
Sí, de miedo.
Y de hecho muchos argentinos dicen que gritaron más el gol de Messi contra México que cualquiera de los tres de la final.
Sí, porque si no, lo demás no existía.
Sí, y digo, y a final de cuentas, pues el juego se lo destraba una genialidad, ¿no? O sea, el juego lo destraba el mejor jugador de la historia. Sí, sí. El juego se destraba ahí porque el partido se pudo haber ido 0-0, ¿eh? México tampoco pasaba nada, con Argentina no pasaba nada, el juego le estaba pasando absolutamente nada y bien se pudo haber sido 0-0 y le salía al Tata. De hecho, antes del gol de Messi ya estaban dos cambios, estaba Raúl Jiménez y Antuna para entrar.
Sí, o sea, para si algo hace bien, el espacio quería, ¿no?
Si algo hace bien Uriel Antuna es encontrar los espacios y cazar los espacios, ¿no? Entonces, yo asumo que ya...
Sí.
Yo supongo que ya iba a ir por el partido, o sea, como que dijo, ya este es el partido de ir por él.
El momento, la última media hora.
Es el momento de México, vamos por el partido, Argentina está desesperadísimo ahorita, y más se va a ir desesperando conforme pasen los minutos. Sí. Pero pues vino el gol de Messi, y se fue al traste todo, pues no, ya hubo poco que hacer después de eso, ya el momento emocional estaba totalmente
cargado. Sí. Y estaba al revés, ¿no?
Sí.
Y que al final en este tipo de partidos... por muy buen planteamiento que tengan ambos entrenadores, son cosas que con un partido tan cerrado, los genios son los que destapan o encuentran la posibilidad de abrir el marcador. Y eso pasa con Messi.
Aparte, por ejemplo, mucha gente dice, no, que jugó sin centro delantero. O sea, yo creo que, yo por lo que sé, o sea, la intención era que lanzara al espacio a Vega y a Lozano, que fueron los que jugaron. ¿No? Nada más que Vega y Lozano pues son jugadores de ir de adentro hacia... De fuera hacia adentro, perdón. Y ahí el mismo sistema los está obligando de ir de dentro hacia afuera, ¿no? Exacto. Y luego aparte se involucraron los dos tanto en la recuperación del balón que cuando la recuperaban la portería del Dibu quedaba lejísimo. Tenían que conducir, o sea, una vez que la tenían cualquiera de los dos tenían que conducir metros y era imposible, ¿no? A menos de que se hace, pues no sé, el Cristiano de 2007 o el Messi de 2009, pues sí, pero no, obviamente no. Entonces, sí, también por eso, o sea, obviamente la portería del Dibu quedaba lejísimos, y otra cosa, o sea, yo creo que el partido que más se le puede criticar a Gerardo Martino de esos tres en Qatar es contra Polonia, no contra Argentina.
Sí, el primero, porque también te condicionó demasiado, y sumado a lo que resultó el partido de Argentina y Arabia, que todo se juntó para mal para la selección mexicana, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que ese partido sí se pudo haber hecho algo más, ¿no? Contra Argentina creo que, pues se trata, dijo, ¿sabes qué? O sea... bueno, aparte le pasó que la lesión de Raúl Jiménez, la lesión del Tecatito, mucho que venían en mal, no venían en buen momento. Dijo, ¿sabes qué? Pues esto para lo que nos puede alcanzar es jugando así. Si salimos a jugarle a tú por tú, nos van a meter tres o cuatro, pues. Entonces, pero contra Polonia creo que se podía hacer más, porque tampoco Polonia es como que fuera un super equipo, ¿no? Lo vimos, no traía mucho tampoco.
Sí, era Lewandowski, poco más Glick, tal vez, sí.
Sí, y se estuvo cerca de perder, sino porque un penal hecho. Entonces, ese juego se pudo haber hecho más. Ese juego realmente se juega mal contra Polonia. Sí. Ese juego se juega mal.
Sí, fue diferente.
Y fue un 0-0. O sea, si ganas ese partido ya el de Argentina, aunque te hubiera metido 1,000, pues, o sea, no era.
Y luego. Todo quedaba en último con Arabia.
Sí. Con Arabia Saudita, alguien me puso en un tweet con el que estoy de acuerdo, que puso que ese Arabia Saudita fue versión México-Haití 2008 más que el Mundial. Sí, y estoy de acuerdo, porque ya al final Arabia Saudita estaba, pues ya estaba eliminada, pues, o sea, pese a haberle ganado a Argentina, estaba desbocada, digo, tirando la última línea, por supuesto, o sea, su línea defensiva. Y México, pues, ¿cuántos goles le anulan por fuera del lugar? Creo que fueron dos o tres, no me acuerdo.
Y hay una que tiene Raúl Jiménez igual de frente, que echa mucho culpo para atrás la abuela, y ahí yo creo que ahí se acabó todo el sueño.
Sí. De hecho, hay una jugada también en la que no se me hizo increíble que no revisaran en el VAR una mano de un jugador de Arabia Saudita en el área.
Ah, sí, claro.
Sí, Fueron un cúmulo de factores a fin de cuentas, ¿no? Que hizo los mismos puntos que en Sudáfrica 2010, hizo los mismos puntos que en Alemania 2006, nada más que pues la diferencia de goles te deja fuera, ¿no? Obviamente fue
Sí.
un mundial mal planeado, mucho que criticarle, por supuesto, ¿no? No te
Sí.
digo que
Pero
no, sí.
no quedamos eliminados por ese juego contra Argentina. La gente cree que por eso nos vamos a la mierda y no pasamos. ¿No estás de acuerdo?
No, y que lo entregó, o sea, es
Sí.
increíble que la... Y bueno, te lo puedo pasar que un aficionado común lo diga, ¿no? Pero pues
Pero
que gente profesional lo esté
con
diciendo
micrófono, sí.
con un micrófono, ¿no? Sí, o sea, y luego deja tú el timing de saber de que en unas semanas va Gerardo Martino a México a visitar a Rayados de Monterrey,
Por
¿no? O
eso
sea...
te digo, no sé si fue planeado que todo se juntó, porque ahora están en todas las entrevistas, en todos lados declaran casi casi lo mismo y viene el Tata en 2 semanas.
No, yo no creo que haya sido a propósito, porque yo creo que se juntó con esto del juego de selección, que pues muchos jugadores están dando entrevistas y eso, entonces, y
Sí.
obviamente el tema Qatar pues todavía vende, entonces pues obviamente les van a preguntar de eso, ¿no?
Siendo fecha
Pero,
FIFA, Jimmy Lozano, Copa
sí.
América en un par de meses. Estoy de acuerdo. Al final, creo que es verdad. No, no, o sea, digo, sí lo había pensado, pero es muy cierto eso que dices. O sea, México, digo, con todo y que pudo haber pasado en ese último partido, la bola de nieve se va haciendo más grande en el primer partido. Eso sí, estoy de acuerdo. Y la gente se le olvida, ¿no?
Sí, ese para mí es el verdadero partido mal planeado, ejecutado, que se pudo realmente haber hecho más que si es, que decías, este es lo, o sea, con un poquito de, no sé, faltó algo para, y lo pudimos haber ganado, o sea, tranquilamente, ¿no? Porque pues
Sí.
Polonia no era un equipo que tú dijeras, no, guau, wow, o sea...
No era superior a México, o a lo mejor eran a la par, pero no era superior.
No, por supuesto que no. Y bueno, y aparte, pues como te digo, le afectó su proceso, las lesiones.
Sí.
Baja de juego, que era un equipo con poco roce, o sea, un equipo que muchos ya venían a menos, un cúmulo de cosas, ¿no? También malas decisiones de él. Mucho que criticarlo, ¿sí? Yo digo, pueden criticarlo, pero en función de lo que realmente sucedió en la cancha, no andar especulando cosas que ni siquiera hay pruebas, pues, ¿no?
Sí, es muy fácil. Aparte, lo que venía pensando igual, o sea, por mucho que tengas enfrente a tu país, ¿no? ¿no? Alguien no va a sacrificar tu trabajo, el trabajo de dirigir en un mundial, solamente porque estás frente de su país, ¿no? O sea, de un 100%, el 99%, digo, habrá algún loco que se deje llevar, ¿no? Pero estoy casi seguro que de 9 de cada 10 no lo harían. Y menos un profesional como lo es Gerardo Martino, ¿no?
No, sí, y aparte, bueno, esto ya es muy, muy personal, ¿no? Pero hasta puse un tuit de eso, o sea, yo me pongo en el lugar como mexicano y supongamos que yo soy entrenador y me contrato a otra selección que no sea México y me llevo a enfrentar a México en un mundial, es el juego que más voy a querer ganar yo, o sea,
Obviamente, claro.
no, y eso no me hace menos mexicano porque al fin de cuentas el fútbol no es la patria, pues no es como que está en juego la soberanía del país, ¿no? O sea,
Ese lo, sí, claro, estoy de acuerdo.
y bueno, ni siquiera está representando a México, está representando al fútbol mexicano, ¿no?
Mal
O al fútbol
país.
argentino, al fútbol que se te
Al
ocurra, ¿no?
sector que le gusta el fútbol y a los cabrones que están jugando
Y
fútbol.
luego a muchos se les olvida que el Tata, cuando dirigió Paraguay, se enfrentó a Argentina a eliminatorias faltando, era la antepenúltima fecha, y le gana Argentina en Paraguay, ese resultado deja casi fuera Argentina, o sea, del Mundial de 2010.
Del 2010, sí.
Sí, obviamente era una Argentina, no era una selección de Argentina diferente, era una selección de
Sí.
Paraguay histórica, y lo que sea, ¿no? Y luego, pues Jorge Sampaoli siendo argentino, les ganó una final de Copa América, o sea.
Sí, ha pasado
Y.
tantas veces.
Sí, o sea, entonces, vaya, yo me atrevo a decir, digo, esto es una suposición mía, que yo creo que es el juego que más el Tata quería ganar contra Argentina, pues. Y eso
Sí,
no lo.
porque es el orgullo, es
Es
como
el
de,
orgullo,
bueno,
sí, pero pues
sí.
obviamente la diferencia de talento era abismal, y dijo, ¿sabes qué? Pues estas son las armas que tengo, pues con esto vamos a ver qué sale, ¿no?
O sea, y también algo que me molesta esta narrativa y conforme he ido creciendo y teniendo más edad, lo he entendido cada vez más, esa parte de cuestionar a los entrenadores cuando prueban algo diferente, un estilo diferente, prueban una formación diferente, quieren probar un sistema de juego diferente, línea de 3, línea de 5, línea de 4, dos contenciones y tal, ¿no? Variarle en el parado táctico. Y que la gente, y bueno, la gente lo entiende. No, no tienen, no tienen, no, habrá muchos que no les guste el análisis y está bien, ¿no? Pues soy aficionado y vos de aficionado. Pero lo mismo que decías, que gente con micrófono y con una repercusión grande, o sea, teniendo en cuenta la gente que los ve y la gente que sigue lo que ellos dicen, se atrevan a decir también es que está inventando. O sea, porque aparte ellos asumen que cualquier entrenador, digo específicamente del Tata, ¿no? Pero que cualquier entrenador que prueba un parado diferente, está inventando. como sí, si un día antes digo, ¿sabes qué? Toda la semana jugué con una línea de 4, hoy el sábado voy a salir con una línea de 3. O sea, hay tantas afirmaciones tan graves que tienen una repercusión gigante en el aficionado, y eso también crea un problema de comunicación terrible. Yo creo que también es un parte del problema, ¿no?
Sí, totalmente. Yo también soy de la idea de que todo lo que hace un entrenador en que se ve en el partido le puede salir o no salir, o critique, o sea, o sí, no era lo adecuado, pero lo ensayó durante la semana, lo practicó. No creo yo tampoco en esta improvisación, ¿no? Porque pues están jugando el trabajo, se están jugando el prestigio, se están jugando muchas cosas, se juega la credibilidad ante el grupo. O sea, es una estupidez eso. O sea, la verdad que están repitiendo eso. Te digo, si las críticas fueran diciendo, no, pues fue muy defensivo el partido, o no sé, o sea, aunque estuviera llena de lugares comunes, pero la crítica fuera en función de eso, pues está bien, diría, es opinión, no estoy de acuerdo, pero pues está bien que estén criticando eso. Cualquier técnico se puede equivocar, porque estén poniendo en duda la integridad de un profesional, o sea, dices, no. Pues,
sí, afirmar cosas tan fuertes está muy cabrón, está muy cabrón. Toño, cuando platicaste, digo, la gente, para que tenga contexto, quienes no lo sepan, obviamente, y quienes habrán visto la plática adelante, platicaste con el Tata, y digo, habrá muchos que quizás en Twitter lo habrán visto, por ahí el Tata, pues igual mucha gente, y hablando específicamente de los medios de comunicación, pues siempre van a lugares comunes, ¿no? Tal, preguntas que habitualmente vemos la mayor parte del tiempo en conferencias de prensa. Esa vez tú le preguntas algo distinto, y el Tata, acostumbrado a lo mismo de la prensa mexicana, pues igual lo agarraste en curva o le sacó de onda un poco la pregunta poco habitual que tienen la gente de prensa, los medios de comunicación. ¿Cómo fue estar uno a uno con el Tata? Yo sé que ahí te das cuenta un poco más de lo que ya sabías, de lo que tenía en mente el Tata, de cómo venía preparándose para Qatar, de lo que es como persona, de la trayectoria que tiene en Newell's, que tiene en el Barcelona, ahora en el Inter de Miami, con la selección de Paraguay. O sea, también, puta, se nos olvida que el Tata, buenos o malos resultados, pero por algo ha tenido la trayectoria que ha tenido. ¿Cómo fue estar uno a uno con el Tata, y cómo te diste cuenta tú del estilo que intentaba o buscó hacer en Qatar 2022?
No, digo, pues obviamente es una entrenador. Digo, por ejemplo, el día que se retire Lionel Messi, va a ser el entrenador que más veces lo dirigió, digo, no sé si en partidos, ¿no? Pero sí en cuanto a equipo, lo dirigió en selección argentina, en Barcelona y ahora en Inter Miami, ¿no? Sí. O sea, que, digo, eso ya es debatible, para mí pues es el mejor de la historia, o sea, el entrenador que más veces dirigió al mejor jugador de la historia, ¿no? De acuerdo. Obviamente, pues, no sé, eso es una persona que al principio, bueno, la primera vez que platiqué con él, sí te impone, obviamente, impone mucho, porque pues es una persona, pero es una persona muy sencilla, como ser humano, o sea, también a veces digo, esto no lo salgo a decir en Twitter, porque pues luego me van a decir que, ay, que como por aquella rueda de prensa, por eso lo estoy defendiendo, y pues no me gusta.
Sí, es tu amigo.
Es tu amigo, sí, exactamente, por eso no lo pongo en Twitter, ¿no? Pero, no es una, o sea, como ser humano es excelente, o sea, la verdad, o sea, como ser humano. De hecho, me acuerdo aquella vez que estuve ese frente a frente con él, ya después que se acabó la entrevista, estábamos hablando de la prensa, cómo era en México, en Argentina. Yo le pregunté, ¿cómo es en Paraguay? Y se suelta una sonrisa y dice, oye, pero es que pues, en Paraguay nos fue bien, dice. O sea, estoy diciendo, pues obviamente nos fue bien. Y él dijo, pero pues uno lo deben de querer, no por los resultados, sino como es como persona, dice. Y pues estoy de acuerdo, ¿no? O sea,
entonces... Que en Boston no, ya fuera del récord, o sea, está... Las pláticas incluso se ponen mejor que en cámara, ¿no?
Ah, sí, totalmente, sí, 100%. Pues entonces, no, y aparte es un entrenador que le gusta hablar de fútbol, ¿eh? Le gusta mucho, mucho hablar de fútbol.
O sea, y se valora que sea abierto en ese caso también.
Sí, no, muy, muy abierto. Obviamente, pues tuvo que ver aquella conferencia en la que no sé si la agarra en curva o como ya se veía que si, iba de selección, pues aprovechó para darles un dardo a los demás. Ahí sí, la verdad, no te
sabía decir. ¿Sabes qué le preguntaste? Eso sí no me acuerdo. ¿Qué le preguntaste?
Porque, ¿sabes? Me acuerdo que, bueno, casi todo el ciclo había jugado con Héctor Herrera y con Guardado de interiores. No me acuerdo si había puesto alguien más. Y esa vez fue un juego contra Perú, un amistoso, y puso a Charly Rodríguez y a Luis Chávez de interiores. Y le pregunté que por qué el cambio. Yo asumí, como son mediocampistas, pues de estar mucho en la base de la jugada, bueno, más Charly Rodríguez que Luis Chávez. Sí. Dije, bueno, a lo mejor sabe que contra Arabia Saudita y contra Polonia va a asumir más peso con balón y por eso los puso, le pregunté sobre eso. Había mucho esta polémica del 9, de que quién iba a dejar fuera, a quién llevar. Y le pregunté pues lo que buscaba en el 9, ¿no? Si buscaba la asociación o que fuera definidor. Y fueron estas dos preguntas, ¿no? Y pues ya, a raíz de eso. Y pues como te digo, pues o sea, me ha tocado platicar con otros entrenadores, de hecho yo creo que a la mayoría les gusta hablar de fútbol.
Sí.
Pero pues obviamente él, aparte, tiene un bagaje increíble, ¿no? O sea, dirigiendo a jugar, o sea, dirigió aparte a Neymar, ahorita dirige a Luis, sí, Suárez, dirigió a Iniesta, dirigió a Xavi, o sea, dirigió a Kun Agüero, dirigió a Di María.
Sí. O sea, sí, es un cero improvisado, como la gente quiere hacerlo creer.
Sí, totalmente, o sea, dices, wow, o sea, es una persona, y no, ya cuando platicas con él, no te, pues, o sea, es muy sencillo, pues no, realmente a veces hasta se te olvida que una persona como él ha estado ante esos monstruos de futbolistas dirigiéndolos, sí, ¿no?
Los espacios, o sea, cuando tú platicas con alguien, digo, he tenido la oportunidad igual de platicar con varios invitados aquí en el podcast, digo, Mario Kempes, por ahí platiqué también con Salcedo, también de lo que fue Rusia, Ruso Samoguil y tal, no digo por acordarme de unos. Esa plática, ¿crees tú que ha sido? Digo, tú me dirás, dependiendo a las personas que, a todo el repertorio de entrevistados que has tenido, ¿dirías que es de las que más has aprendido o de las que más te ha dejado pensando, analizando, o sea, que te haya gustado, que te haya movido y que te haya tenido una repercusión en cómo ahora ves el fútbol?
Sí, totalmente, sí tuvo que ver, aparte pues por la repercusión, ¿no? De lo que había, o sea,
sí,
de lo que hubo alrededor, aparte porque venía el Mundial, o sea, porque no fue por el timing, ¿no? Porque no fue como que digamos a mitad de su proceso previo a juegos amistosos, ¿no? O sea, fue previo, sí, al Mundial ya, no, sí, en cuanto a repercusión, el aprendizaje y todo, sí, totalmente. Digo, también una vez me tocó hablar con Valdano, pero fue hace ya mucho, en aquel tiempo yo todavía no estaba tan interesado en el análisis como hoy.
Ajá.
Y digo, también se agradece, ¿no? Platicar con personas así, ¿no? Pero sí, yo creo que me quedo con esa, definitivamente.
Y que al final uno como medio, como vos, buscando como de dar un mensaje distinto a lo que comúnmente se ve, que sé que es tu caso, buscando el análisis más a profundidad, las intenciones y tal, el hecho de que también sean abiertos, te lo reconozcan, son parte también de las cosas que como comunicador, periodista, reportero y tal, se entiendan un poco más, ¿no? O sea, que tenga esa parte, ¿no? Que tenga un reconocimiento, ¿no?
Sí, así, sí, digo, un antes y un después, y también porque, por ejemplo, antes de ese suceso en mi Twitter, sí me la pasaba también describiendo idioteces de mi día a día, ¿no? Que a nadie le importan, por supuesto.
Sí, o sea, sí, sí.
Y a raíz de ese suceso, sí cambié mucho mi manera de manejar mi Twitter, ¿no? No, y antes, por ejemplo, estaba acostumbrado de que pues ponía algo y si acaso salvo algo que de repente se hiciera así viral y eso, pero salvo, sí, eso, estaba acostumbrado a que me comentaran una o dos personas nada más y yo ahorita pongo algo,
que he visto que ya te tiran, cuando, por ejemplo, hablando de Chivas específicamente, he visto que ya también te ponen pinche porrista, es que eres un solapador.
No, sí.
Esta cuenta era analista y no fan, sí, y no sé qué.
Sí, o sea, ya cambió totalmente, o sea, ya también, o sea, me pone, o sea, a unos ya me ponen hasta de referencia y lo agradezco, y a otros me dejé de sí, todo, ¿no? Pero ya hay muchísimos comentarios que a veces quiero contestarles a todos y luego ya a veces digo, ya son muchos, no puedo contestarles,
sí,
a
claro,
todos. No, cambió totalmente la dinámica en Twitter, ¿no? Era, digo, yo sé que no me conociste en esa época previo a eso, pero era totalmente, digamos que cuidaba menos mi imagen, ¿no? En el sentido de que también me ponía a pelearme con gente.
Te digo, pues, a todos les pasa, a todos.
A raíz de eso, pues obviamente subieron mi número de seguidores, me empezó a seguir a gente, digamos, pues reconocida en el medio, tanto en el periodismo, ajá, como en el análisis, y sabes que pues tengo que darle un tono más serio a esto. Ya, sí.
¿Y los borraste los tweets?
No, yo creo que muchos ahí deben de seguir, pero pues obviamente para ponerme a buscarlos y guardarlos, imagínate.
Pues, sí. Tío, tendrías que estar muy desocupado para encontrarlos, digo, siempre pasa, sí, que, sí, y pasa con los futbolistas, ¿no? Los tweets viejos, cómo se los acaban de hace 12 años, tal, digo, los encuentran y la gente no perdona, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y bueno, en el caso específico de Chivas, ¿no? O sea, sí, muchos ya toman ahí como, pues, como referencia, digamos, cuando hay algún juego y así, ¿no? Entonces, lo agradezco, pero como te dices también, así como hay personas que te siguen, también hay haters, ¿no? Y pues
Sí,
bueno.
claro. Mi Toño, ya para cerrar, antes de que te vayas, porque sé que andas apretadón de tiempo, solo dime, ¿cómo le va a ir a México en esta Nations League? Digo, esto va a salir viernes, igual y pega y ganan la final, pero ¿cómo crees que le vaya al Jimmy?
No, yo creo que le ganan a Panamá. Híjole, la final. La verdad, no sé, no vi la lista de Estados Unidos. No sé si vayan con su cuadro A, o sea, vayan todos los titulares. Yo quiero suponer que sí, que Berhalter va a aprovechar pues para traer a los de Europa. Obviamente, ahorita Estados Unidos ya tiene varios años que tiene mejor equipo que nosotros, mejores individualidades, jugando en Europa, en las mejores ligas. Obviamente, no es invencible, se le puede ganar. Pero híjole, se va a llegar la final, pero ahí va a depender mucho. Si se gana, pues bueno, se ganó, ¿no? Pero si se pierde, de cómo se pierde también.
Las formas, ¿no? O
Las formas, también, exactamente. Pero
sea,
pues habrá
¿te
que.
atreves a decir que México la gana?
Qué difícil.
Sí, es
Qué
difícil.
difícil, qué difícil. O sea, muy difícil.
Del 1 al 100, en cuanto a probabilidades, un 50, 60.
Yo es que yo lo veo 50-50, pero vamos a un 60%, vamos a poner.
Venga, me gusta, me gusta. Toño, ya para terminar, digo, la gente en la pizarra chiva ya te conocerá, pero para quienes no, ¿dónde te pueden seguir ahí en redes sociales?
Bueno, sobre todo en X, antes Twitter, estoy como @anto_dlt. Anto como Antonio, pero anto_dlt, así.
Si
Abreviación de
quieren
mi apellido
aprender
de
de
aquí.
fútbol o de cine o ya de otras cosas más, ahí
No, que
pueden
de
seguir
hecho,
al.
digo, al cine es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Y a veces me gusta cuando tuiteo de cine de que ahí no es la gente tan tóxica y, digamos, es más amigable. Que de hecho hay
Sí,
muchas
no
personas,
todos.
que se me hace curioso, que también me siguen nada más por cine, que no, ni les gusta el fútbol y se
Sí.
digo, es muy raro, pero sí.
Ahí está, para que sigan al buen Toño, en la descripción ahí voy a dejar su Twitter. Y bueno, pues ojalá les haya gustado la plática analizando lo que es lo del Tata, la polémica, lo que fue haber tenido uno a uno platicar con Gerardo Martino previo a Qatar 2022. Suscríbanse, denle like, compártanlo, síguenos ahí en redes sociales y nos vemos como siempre el lunes, el martes, en un siguiente episodio. Gracias, mi Toño. Bye, bye.
Gracias, nos vemos.
Bando, y antes de terminar, invitarlos a que apuesten micasino.com. En la descripción del video está el código donde pueden registrarse y apostar. El código para apostar, el código promocional es Gabriel23 en mayúsculas y todo junto. En micasino.com, ahora que hay fecha FIFA, si les gusta meter una lanita a que ganen los favoritos, hay por ahí un par de partidos interesantes. Juega México, obviamente, si gana el jueves o cuando ustedes lo estén viendo, pueden apostarle en la final, que probablemente sea contra Estados Unidos. No creo que Jamaica dé la sorpresa, pero también hay MLB, hay NBA. Próximamente viene el draft, pueden apostar también en apuestas futuras, viene la Champions League en un par de semanas. Entonces, en la descripción está el link para que vayan a apostar micasino.com, los mejores momios, el código promocional Gabriel23 en mayúsculas, todo junto.